Los jueves, de 7 a 8 de la tarde, ven a vivir la música. En Vivir la Música escucharemos ópera, zarzuela y música culta de la forma más didáctica, explicando sus historias, sus argumentos y sus anécdotas. Los jueves de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, Vivir la Música, un espacio para aprender y recordar, con Ángel Esteve. Ah, y si los jueves por la tarde de 7 a 8 no, repetimos el programa los domingos por la mañana de 9 a 10. No hay excusa, no te lo puedes perder.
Buenas tardes, Vivir la Música, hoy jueves 25 de enero y también en reposición domingo 28 también de este enero de 2007. Nuestro programa es el número 67 y esto es Ripollet Radio en el 91.3 de la FM. Por internet, ya lo saben, desde cualquier parte del mundo, sintonizarnos pueden ya a través de ripollet.cat. Y nuestro teléfono para peticiones o sugerencias es el 93 594 2164. A las vías técnicas está Jordi Puy, os habla Ángel Esteve. Hoy es día de pleno municipal, media horita en directo, pero el domingo podrán oír la horita entera de este Vivir la Música. Espacio que voy a dedicar casi íntegramente a un compositor que falleció un 27 de enero de 1901. Es Giuseppe Verdi. Pero antes, deciros que un señor, el señor Javier Tapias, me pedía una pieza de una zarzuela de Doña Francisquita. Saben que es de Amadeo Vives y también saben, porque hemos ido diciéndolo aquí en nuestra emisora, en Ripollet Radio, en Vivir la Música, que esta zarzuela se iba a llamar, en vez de Doña Francisquita, Doña Mariquita. Pero había un establecimiento en Madrid y dijeron, pues no, vamos a quitar esto, no sea que le hagamos demasiada publicidad a esta casa. La escena que os ofrezco, que me solicita el señor Javier Tapias, es esta. Sucede en el acto segundo. Están en escena don Matías, que es el padre de Fernando, el protagonista, y doña Francisca. El anciano quiere presentar a Francisquita, que es hija de doña Francisca, la quiere presentar a su hijo para que conozca a la que él cree que será su madrastra, porque don Matías no quiere casarse con doña Francisca, sino con la hija, con doña Francisquita. Fernando empieza a sentir amor por la joven y, molesto al pensar que ella piensa casarse con un anciano como es su padre, para convertirse así en doña Francisquita, pues está un poco mosca el tal Fernando. Se van todos y es el momento en que empieza a vacilar en sus sentimientos amorosos entre Aurora la Beltrana, que también quiere Fernando a esta cantante, y Francisquita, sentimientos que expresa en la famosa romanza Por el humo se sabe dónde está el fuego, en la que, entre otras cosas, dice: en amores no vale matar la llama, si en las cenizas muertas queda la brasa. El amor se aletarga con los desdenes y parece dormido, pero no duerme. Esta es la famosa romanza de Doña Francisquita.
Por el humo se sabe dónde está el fuego. Del humo del cariño nacen los celos. Son mosquitos que vuelan junto al que duerme y zumbando le obligan a que despierte. Si yo lograra de verdad para siempre dormir el alma, la semilla del amor aquel del alma va saliendo la imagen muerta. Por otra puerta llama la imagen que podría curarme el alma. Se me entra por los ojos y a veces sueño que ya la adoro. Cariño de mi alma recién nacido, la llama extingue. Aquel cariño, vana ilusión. En amores no vale matar la llama, si en las cenizas muertas queda la brasa. El amor se aletarga con los desdenes y parece dormido, pero no duerme. Hay quien logrará de verdad para siempre dormir el alma. Dormir el alma. Mientras el día del amor aquel, borrar el vértigo de aquella mujer fatal.
Pues ahí estaban, Por el humo se sabe dónde está el fuego, de Doña Francisquita, interpretado aquí por el verdadero Fernando, siempre de esta verdadera zarzuela, que es Alfredo Kraus. Y pasamos, antes de pasar a Verdi, quiero deciros que mañana o el viernes, el que lo escuche el domingo, ya saben que esto ya se ha pasado. Mañana viernes son las NIS de música, que se hacen en la Asociación de Espectadores. En este caso van a venir los del Jaume Tuset, las tertulias musicales. Ellos serán los que dirijan el espacio y han elegido música de Wagner. Yo os invito a que vengáis a pasar un rato precioso con una música que, a pesar de ser Wagner, verá que es relajante. Es una forma diferente de escuchar la música. Es oírla sin saber de qué va, cada uno expresar sus sentimientos de lo que ha escuchado, y después al final sí diremos: esto quería decir tal cosa y está en tal parte de la ópera o de la obra de escogida de Wagner. También recordaros que el próximo jueves aquí en Ripollet Radio tendremos en directo a una soprano ripolletenca, una mujer de aquí de Ripollet, que empezó cantando en la coral siendo pequeñita, ahora ya pasa los 20 años y ha conseguido unos premios internacionales, y por eso queremos tenerla aquí en Ripollet Radio, para escucharla, hablar de sus sentimientos, hablar de su música y oírla también cantar. Será todo música de soprano lo del jueves que viene. Y ahora, ya dicho esto, pasamos a hablar de Giuseppe Verdi, que falleció en Milán el 27 de enero de 1901. Verdi tuvo en su infancia una formación mediocre, que mejoró cuando un comerciante de granos de su localidad, Antonio Varecci, intuyendo en él cualidades musicales sobresalientes, sufragó sus estudios y fomentó las relaciones amorosas del joven Verdi con su hija Margherita. Luego corrió con sus estudios en Milán y miren ustedes qué cosas de la vida. Allí no fue admitido en Milán porque dicen que Verdi era demasiado grande, por su edad no fue admitido en el Conservatorio de Milán y ahora ese conservatorio casualmente lleva el nombre de Verdi, o sea, no lo admitieron como músico y ahora lleva su nombre. Verdi hizo una primera ópera, Buffa, un giorno di regno, que fracasó. La coincidencia de este fracaso con la muerte sucesiva de sus dos hijos y de su esposa Margherita le provocaron fuertes deseos de abandonar la carrera, pero Merelli, el empresario de la Scala de Milán, le presionó para que estrenara una ópera de tema bíblico para Cuaresma del 1842, y Nabucco, que obtuvo un sonoro éxito en Milán, consagró así la carrera de Verdi. Después surgieron I Lombardi, Macbeth, Hernani, Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata, Las Vísperas Sicilianas, Un Ballo y Máscara, La Forza del Destino, Don Carlo, Aida. Al final un compositor y libretista le indicó que hiciera temas basados en Shakespeare y Verdi son las dos últimas óperas que compuso. Una lenta preparación tuvo con ellas y fueron Otelo y Falstaff. Verdi trató todavía de elaborar un nuevo lenguaje musical, pero la muerte de Giuseppina Streponi, la segunda esposa que tuvo, bueno, estuvo liada con esta casi toda la vida, pero y al final se casó, y cuando murió esta en noviembre de 1897, anuló definitivamente la hasta entonces incólume vitalidad del compositor, que murió en el Gran Hotel de Milán el 27 de enero de 1901. Toda la música que escucharemos en este Vivir la Música será de Verdi, y comenzamos por la obertura de Nabucco. Nabucodonosor, ópera bíblica en cuatro actos, habitualmente llamada Nabucco, lleva música de Verdi y libreto de Temístocles Solera. Se estrenó en el Teatro de la Scala de Milán el 9 de marzo de 1842 y en España lo hizo en el Teatro Principal de Barcelona el 2 de mayo de 1844. Esto es el principio de Nabucco. Infinidad de veces hemos escuchado el coro de esclavos, el vaivenciero de esta ópera, de Nabucco, pero en esta ópera hay también otros coros dignos de oír, como este de Gli arrivi festivi. Caigan rotos los adornos de fiesta, el rey de Asiria se ha abatido sobre nosotros. Tan oscuro comienza Nabucco. Los hebreos tiemblan ante el poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y rezan a Jehová para que devuelva la alegría a la hija de David. El texto es temeroso, pero la música es un prodigio de belleza y también de serenidad, especialmente en el fragmento que canta el coro de vírgenes. De Rigoletto vamos a pasar a... De Nabucco, digo, vamos a pasar a Rigoletto. ¿Y por qué el título de esta obra? Lo diremos después, pero ahora vamos a saber que Rigoletto es una ópera en tres actos de Verdi, con libreto de Francesco Maria Piave. Está basado en un drama que escribió Víctor Hugo y se estrenó en el Teatro de la Fenice de Venecia el 11 de marzo de 1851, en España, en el Teatro Real de Madrid el 18 de octubre de 1853, y en el segundo acto, el segundo cuadro del acto primero, se canta el célebre Caro Nome. La voz es la de la soprano Joan Sutherland.
Thank you.
Este es el caro nome de la ópera Rigoletto. Y yo decía antes, ¿por qué el título de Rigoletto y no otro? Pues miren ustedes, esta ópera está basada en una de Víctor Hugo, que es El rey se divierte, una pieza teatral que el escritor francés escribió en parte para contrarrestar la tendencia monárquica de los franceses, que habían frustrado los sucesivos intentos republicanos a los que Víctor Hugo era adepto. El escritor consideró que era hora de derribar el mito del buen rey Francisco I de Francia. La verdad es que el duque de Mantua, que es el protagonista de la obra de Rigoletto, la censura obligó que fuera el duque, porque lo que en realidad puso Verdi en aquella obra, era basándose en Víctor Hugo, era la figura del rey, de Francisco I. Pero la censura ya saben lo que es. Y lo del nombre de Tribulete, en la obra de Víctor Hugo se llamaba Tribulet. Lo de Rigoletto venía de Tribulet. Entonces quisieron ponerle en italiano Tribuletto, pero viendo que había un verbo francés que se llamaba del verbo rigoler, que significa reír, rigoler, de ahí sacaron Rigoletto, porque un bufón hacía y daba risa. Pues bien, siguiendo con el Rigoletto para oír algo de él, pasamos al acto primero, cuadro primero. Tiene lugar en el salón del palacio del duque de Mantua y en una de sus habituales orgías el duque canta eso de cuesta o cuerda. Entre unas cosas dice, esta o aquella para mí son iguales a cuantas veo en torno a mí. No cedo el imperio de mi corazón a una belleza más que a otra. La constancia es una tirana del corazón y la detesto como una cruel enfermedad. Manténgase fiel solo quien lo desee. No hay amor sin libertad. Me burlo del celoso furor de los maridos y del frenesí que dominan a los amantes. Desafío hasta los 100 ojos de Argos cuando una belleza cualquiera me excita. Esta es la pieza Cuesta o Quella. Esto es lo que dice.
Questo quello per me pari sono a quant'altre d'intorno, d'intorno mi vedo. Del mio cuore l'impero non cedo, meglio una che ad altra beltà. La costoro avvenenza e quel dono di che il fato è infioro. La vita su di questa mi torna gradita, forse un'altra, forse un'altra, domani lo sarà uno. La costanza tirando del cuore detestiamo quel morbo crudele. Se chi vuole si servi fedele, non ve ornano se non ve libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti le smanie, da rito, anco d'arco, di cento che di sfido, se mi punge, una qualche beltà,
La escena de la donna emobile de Rigoletto transcurre en una taberna siniestra. El duque de Mantua es un mujeriego impenitente. Ya en el primer acto acaban de escuchar que decía que para él no hay diferencia entre una mujer y otra, que le gustan todas. Trató de seducir a la condesa Ceprano, engañó vilmente a Gilda, la hija de Rigoletto, su fiel bufón, y ahora traiciona a esta con Magdalena, la tabernera. Y tiene el valor de afirmar que la mujer es voluble, la donna es móvil. La mujer es voluble como una pluma al viento, cambia de palabra y de pensamiento, un amable y simpático rostro en la risa y en el llanto es siempre mentiroso.
La donna è mobile, qual piuma al vento,
pensiero, sempre una abile leggiadro viso, il piatto il riso è menzognero. La donna è volpire, fa più male vento, puto d'accento è di pensier. E di pensier.
Después de Rigoletto pasamos a otra ópera de Verdi, La Traviata, ópera en tres actos, a veces dividida en cuatro cuadros, con libreto del italiano Francesco Maria Piave, y está basado en la novela y después obra teatral La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo. La ópera se estrenó en el Teatro La Fenice de Venecia el 6 de marzo de 1853 y en España en el Teatro Real de Madrid el 1 de febrero de 1855. Debido a la mural burguesa, en el libreto que se publicó en Barcelona con motivo del estreno de La Traviata en el Teatro Principal en 1855, se imprimió con la esperanza de que el público no leyera el argumento real de la obra que estaba impreso al lado, se escribió, digo, el siguiente resumen en castellano bajo el visible título también traducido de La Descarriada en vez de La Traviata. Y decía esto, textualmente leo: una mujer que se descarrió, que se separó del recto camino de la virtud y se entregó a toda clase de desórdenes para seguir ciegamente sus pasiones, llega por fin a convencerse de que la religión solamente es la que puede consolar y satisfacer nuestro corazón. La causa primera de este cambio es sin duda el verdadero amor del joven Alfredo, que pudo por fin arrancar a Violeta de su encegamiento. He leído textualmente. Semejante texto también lo pusieron en Palma de Mallorca cuando presentaron allá La Traviata. Pues escuchen de La Traviata el preludio del primer acto.
Thank you.
Otra de las piezas de la Traviata es esa en la que el viejo Giorgio Germont, que no puede tolerar que su hijo se haya enamorado de una perdida, la extraviada, la Traviata, por rica y elegante que ésta sea. Primero va a hablar con ella y ahora lo hace con él, tratando de conmoverlo con el recuerdo de la patria chica. ¿Quién te arrancó del corazón la tierra y el mar de Provenza? Luego recurre al amor filial, a no sabes cuánto has sufrido tu viejo padre, pero si al fin te encuentro es que Dios me ha escuchado, y lo abraza. La música es de tal belleza que el que lo está escuchando, de verdad que nos enamoramos y nos ponemos de parte del intransigente viejo. Pero Alfredo, el protagonista loco de amor por Violeta, por la Traviata, e indignado por los prejuicios morales de su padre, se separa violentamente de él y correrá en busca de la desdichada Traviata. Y de La Traviata vamos a pasar a una ópera que no podía faltar en una selección hecha a Verdi. Y me estoy refiriendo a Aida, ópera en cuatro actos, con libreto de Antonio Ghirlanzoni y extraído del el argumento esbozado por el egiptólogo Auguste Mariette Bey. La Aida se estrenó en el Teatro de la Ópera del Cairo el 24 de diciembre de 1871. En España fue en el Teatro Real en Madrid el 12 de diciembre de 1874. Se cree, o se suele creer, que Aida fue escrita para celebrar la inauguración del Canal de Suez, pero en realidad Aida fue el fruto de un encargo que le llegó a Verdi después de haber sido rechazado por Charles Gounod para que escribiera una ópera para continuar manteniendo el tono de las conmemoraciones que habían tenido lugar en todo Egipto con motivo de la inauguración del Canal de Suez. Y esta obra tuvo que un considerable interés en importar otra ópera italiana para el nuevo Teatro de la Ópera del Cairo. Esto lo quería el Khedive de Egipto. Y para esta ópera del Cairo se estrenó el Teatro de la Ópera con una obra también de Giuseppe Verdi, con Rigoletto, que hemos escuchado algunos fragmentos hoy aquí. La ceremonia tuvo lugar en 1869 con la asistencia de la emperatriz Eugenia de Montijo. Y en esta ópera de Aida, en el segundo cuadro del acto segundo, tiene lugar la marcha triunfal de esa ópera. La gran escena está admirablemente construida con un himno gloria al Egipto que causó tanta impresión al Khedive de Egipto, que estaba allí en el estreno, y dijo que quería convertirlo en el himno nacional de su país, cosa que no ocurrió. Os dejo con la marcha triunfal de la ópera Aida y os digo, pues eso, hasta la semana que viene, que hemos estado en control ha estado Jordi Puy, os ha hablado Ángel Esteve, y sean felices, que cuesta lo mismo, y quien está a su alrededor, algunos lo agradecen más.
Thank you. Ripollet Ràdio.